9:28. Hace algunos minutos estuvo aquí el señor economista Gabriel Odone. Vamos a escuchar al ejecutivo de CPA Ferrer hablando, entre otras cuestiones, de un asunto que se ha puesto en debate, aquello de ajuste fiscal de izquierda o de derecha. Esto respondió Odone.
No, creo que, yo creo que la izquierda y la derecha efectivamente existe y que hay orientaciones en materia de políticas económicas de largo plazo distintas, la distribución del ingreso, la atención a ciertos niveles de gasto público social y la confianza en las herramientas del Estado son claramente señales de identidad de la izquierda, y las señales de identidad de la derecha son más bien una confianza en las fuerzas del mercado y en la asignación de recursos, incluso en sectores más sociales vinculados a la provisión privada de servicios. Esa discusión en el mundo existe y está presente en la disciplina nuestra. Ahora, cuando uno llega a un momento como este, donde las finanzas públicas están afectadas o corren riesgo de deteriorarse en los próximos meses, uno tiene que hacer una corrección fiscal y lo que hace es un ajuste fiscal.
Y allí describía Odone las razones que le hacen pensar que, en definitiva, ese acento que puso, en este caso, el Frente Amplio sobre el IRPF va en la línea de lo que había propuesto en su programa de gobierno. Comienzo con Conrado Ramos.
Bueno, estoy completamente de acuerdo con Gabriel en este aspecto. El ajuste fiscal no es ni de izquierda ni de derecha, él al final concede de que de alguna manera hacerlo con la modificación sobre el IRPF, al ser un impuesto progresivo y que afecta más a las franjas más altas, bueno, si quiere decir, bueno, el ajuste es ajuste, ni de izquierda ni de derecha. Ahora, si evaluáramos ese aspecto, bueno, uno podría decir, sí, es un poco más de izquierda. Ahora, también se empareja con el tema de las deducciones. El hecho de topear las deducciones justamente lo que están pensadas en los sistemas de impuesto a la renta de las personas, sobre todo, por ejemplo, en los países escandinavos, las deducciones están muy pensadas para alimentar las políticas proactivas hacia la familia, hacia las deducciones por hijos para alimentar la natalidad, pero también hasta para ir a trabajar. Yo cuando vivía en Suecia y pagaba impuesto a la renta, lo que gastaba de combustible, yo iba en tren, de tren me lo deducían. Es decir que son impuestos a la renta, progresivos, pero hay deducciones. Ahora, el topear las deducciones es más regresivo que progresivo. Es decir, uno aumenta la franja en los sectores más altos, bueno, lo hace de una forma progresiva. Pero cuando topea las deducciones, eso es regresivo. Ahora, el fiscalazo se tenía que venir. Evidentemente, por un tema de no haber aplicado ninguna regla fiscal, Iván Posada, ¿cuánto hace que tenemos en el Partido Independiente a propuesta, elección tras elección, de tener una regla fiscal? Esto que está proponiendo Talvi como novedoso, ya lo tiene el Partido Independiente hace mucho tiempo en su plataforma programática.
Hay un proyecto de ley de Pedro en el Senado también.
Pero nosotros lo tenemos en la plataforma programática hace mucho tiempo. Pero bueno, no importa quién es el autor. El asunto es que no se hizo.
Que no se hace.
No se hizo, se aumentó el gasto en épocas que con todas las advertencias de los economistas, y además, como se decía, que no era un viento de cola, sino que era un mérito. El mérito es que hoy en día tenemos un sistema de encajes, estamos en otra estabilidad financiera, pero el mérito, evidentemente, del crecimiento era el precio de las materias primas. Entonces, cuando sabés que tenés ciclos de volátiles de materias primas, que todos los países subdesarrollados sufren de eso, y es la enfermedad del siglo XX en Uruguay, no haber tomado previsiones que todos los economistas de izquierda y derecha venían advirtiendo, como Gabriel Odone se cansó de advertirlo, bueno, ahora tenemos el ajuste. Y el ajuste tiene una fase donde, además, tiene todos los problemas de no ser proactivo para reactivar la economía en un momento de estancamiento.
Eduardo Dorenta.
No, yo primero me pareció interesantísima la entrevista a Gabriel Odone, primero por su forma de encarar la coyuntura, ¿no? Él bajó claramente los decibeles respecto al escenario que se pretende pintar, está atravesando el Uruguay, ¿no? Creo que tú le preguntabas, Daniel, ¿no?, de la crisis. Uh-huh. Él dijo, bueno, en realidad, ¿no?, bajó las expectativas respecto al desempleo. Dijo que va a ser el mercado laboral iba a sufrir escasamente. Habló de un desempleo como máximo el año que viene 9. Por debajo del 9%. Uh-huh. Hizo un análisis muy interesante de la comparativo, en mi opinión, de la situación en que está Uruguay hoy y la que estaba, por ejemplo, en 2002, donde teníamos un sistema financiero absolutamente perforado, un escenario de reservas casi inexistente, y por tanto mostró al Uruguay como un país preparado para enfrentar una coyuntura como la actual. Luego, el diseño del escenario internacional me parece que fue mucho más sensato que los catastrofismos que estamos acostumbrados a escuchar en las últimas semanas, ¿no? Porque efectivamente comienza a advertirse algunas mejoras leves aún en los precios de los commodities, por ejemplo, caso de la soja y el petróleo. Quiere decir que comienza a revertirse una situación que venía siendo de caída permanente. Yo creo que en ese sentido ubica correctamente el escenario y resta dramatismo a una situación que se ha dramatizado, en mi opinión, por intereses claramente políticos, ¿no? Demostrar un escenario que Uruguay no tiene, y no tiene porque se han tomado previsiones para que Uruguay no tenga este escenario. Yo ayer me reía porque un senador del Partido Nacional hacía referencia al convenio que se alcanzó ante la Intendencia y decía, se va a repetir la situación anterior, no tiene cláusula de salvaguarda. Ni siquiera lo leyó, el convenio tiene cláusula de salvaguarda, y también ha habido cláusulas, entre comillas, de salvaguarda en este periodo adoptadas por los gobiernos del Frente Amplio, que nos permiten enfrentar esta coyuntura con una corrección fiscal o ajuste fiscal, si quieren llamarle, absolutamente moderado si uno toma en cuenta lo que es la coyuntura anterior. Yo comparto lo de las deducciones, yo hubiera hecho algunas otras cosas también respecto a lo que tiene que ver con el incentivo al desarrollo productivo, que me parece que es un elemento que tiene que ir desde la mano acompañando esta medida. Creo que las cosas no son inmutables. Ya se hablaba, leía en un medio de comunicación, la modificación del decreto de promoción de la ley de inversiones. Bueno, esa corrección fue correcta, en mi opinión. Se hizo en el año 2012, buscando mejorar la calidad del empleo de las inversiones que se hacían. No quiere decir que hoy no pueda ser revisada, porque las cosas no son de una vez y para siempre. En el 2012 teníamos 6.5% de desempleo, entonces había que promover empleo de calidad, porque teníamos las condiciones para exigir que las inversiones que venían tuvieran determinados niveles. Por ejemplo, se tomó en aquel momento una referencia salarial. Hoy, si hay un deterioro en el mercado de trabajo, bueno, revisemos esto y adoptemos políticas en ese sentido proactivas, promoviendo inversiones de mayor envergadura desde el punto de vista del empleo. Pero me parece que con el diario del lunes es facilísimo, ¿no? Lo cierto es que me pareció muy adecuada, muy precisa la forma en que Odone presentó el escenario, porque estamos ante una avalancha comunicacional que prácticamente nos ubica en el medio de África, ¿no?, rodeado de los leones, digamos, ¿no? Y la verdad es que no estamos así.
Graciano Pascal,
Yo creo que el enfoque adecuado no es el de, enfrascarse en la discusión de si el ajuste es de derecha o de izquierda, sino si es eficiente o no es eficiente. Yo creo que ese debería ser el enfoque. Es decir, ante una situación, ante un diagnóstico en el cual estamos todos de acuerdo, en el sentido de que hay un gran desbalance entre los ingresos y los egresos del Estado. ¿Estas medidas que se anunciaron son las adecuadas, son las correctas o no? ¿Qué sentido tiene discutir si es de derecha o de izquierda? Me parece una gran tontería, para no utilizar otra expresión un poco más vulgar. En realidad lo que debe analizarse es si es eficiente o no, si va a alcanzar los objetivos propuestos o no. Este es el primer punto. Y en lo personal yo creo que ha sido parcial el enfoque del menú o de la receta para enfrentar el problema, en el sentido de que se ha hecho mucho hincapié o se ha puesto la lupa en el aspecto de los ingresos del Estado. Cuando, evidentemente, si hay un desnivel entre ingresos y egresos, es porque tenemos un problema con los gastos.
Eso lo dijo Odone también.
Entonces, pero ¿qué tipo de gastos son los que originan el problema? Y aquí, cuando empezamos a poner la lupa en el tipo de gastos, en primer lugar, es bueno preguntarse si el énfasis no tendría que haberse puesto en los gastos y no tanto en los ingresos. Porque ¿quién duda que el recorte, que el aumento impositivo va a afectar, va a tener efectos recesivos en la economía? Es imposible negarlo. O sea, en la medida en que se sustraen la medida que se sustraen del circuito económico, del circuito productivo del país, X cantidad, no sé, 300, 400 millones de dólares, eso va a impactar en la actividad económica de todos los días, como lo señalaba hace un par de semanas. Ahora, si el énfasis, si el bisturí se hubiera puesto en el sector de los gastos, quizás hubiera habido un cimbronazo al comienzo. ¿Por qué no? Porque claro, cuando se recortan gastos, siempre hay un cimbronazo. Ahora, el recorte en los gastos, lo que, digamos, genera como contra, digamos, como, como respuesta, es que, digamos, eso que deja de gastar el Estado queda en el, digamos, en el sector privado, porque no va, digamos, no se va a quemar en la hoguera pública, es decir, no se va a quemar, por ejemplo, en la hoguera de ANCAP o en el Fondes o en esos lugares donde ese dinero es a fondo perdido, no tiene ningún efecto, no alimenta nada, simplemente, bueno, vamos a no profundizar para dónde va ese dinero, pero claramente no tiene un efecto reactivador de la economía. Entonces, a mí me parece que si lo analizamos desde ese punto de vista, quizás estamos en una fase preliminar para analizar las consecuencias. Pero yo tengo mis reparos sobre el efecto que va a tener sobre, digamos, el equilibrio que se busca en las cuentas públicas.
José Garchitorena.
Sí, Eduardo, recién decían que hay intencionalidad política cuando se pretende generar cierto clima de dramatismo a propósito de la situación económica. Digo que también hay intencionalidad política desde el gobierno cuando se le pretende quitar dramatismo a la situación económica. No es inocente o no es objetivo el hecho de decir está todo bárbaro, no estamos en crisis, estamos mejor que algún país del centro del África. Está bien. Yo lo que señalo simplemente es que desde hace unos años se viene alertando a propósito de este proceso de mayor aumento del déficit fiscal, de aumento de la inflación, de aumento del gasto, todo un combo explosivo que nos llevaba por mal camino. Y bueno, año tras año, por no atender esos reclamos, esos mensajes, esas señalamientos, se ha ido profundizando la situación. Acá está bien, en su momento se empezó a hablar de crisis, tal vez impropiamente, ¿no? Pero en el sentido de decir, señores, está cambiando el viento, está cambiando el viento de cola de la economía. Dice, no, a lo más estamos en un proceso de desaceleración. Luego, cuando se siguió profundizando ese problema, se volvió a hablar de crisis. No estamos en crisis, estamos ahora en esta fase de estancamiento, ¿no? O sea, la próxima va a ser, no estamos en crisis, estamos en recesión. Entonces, pero digo, a ver, el problema es que a veces cuando uno le quiere quitar dramatismo a la situación, lo que hace es tener una mirada de cierta autocomplacencia a propósito de los problemas y no se toman las medidas que hay que tomar, las medidas de fondo que hay que tomar. De hecho, el actual ajuste fiscal que propone el gobierno no es, como aparentemente uno escucha al ministro Doni o a tantos otros economistas o incluso voceros del gobierno, no es un hecho de la naturaleza, no es un hecho que se nos vino así de sopetón a la realidad actual. Se viene anunciando desde por lo menos 2012-2013. ¿No? Ya la oposición, cuando el déficit fiscal estaba en el 2,5%, estaba llamando la atención. Cuando la inflación estaba más allá del rango meta y estaba en el 8%, el 9%, llamaba la atención. Bueno, hoy estamos en el 4%, pasamos el 4% de déficit fiscal, pasamos el 11% de inflación. El gobierno está anunciando que va a combatir el déficit fiscal, pero no va a poder combatir simultáneamente la inflación. Entonces, si seguimos teniendo una mirada complaciente de lo que está pasando, si nos seguimos comparando y pensando que estamos mejor que otros, creo yo que el gran problema que podemos enfrentar es que vamos a seguir evitando tomar las decisiones que hay que tomar, que es contener el gasto y dejar de endeudar el país. Porque cuando se habla del ajuste, tú hablabas hoy, Daniel, con el economista Odón a propósito del grado inversor, la importancia del grado inversor, que él de última determinó hasta que tanto importancia. Al contrario de lo que dice el presidente de la República, que puso muchos énfasis en eso. En realidad es vital para el gobierno, porque el gobierno lo ha utilizado el grado inversor para financiar el déficit justamente a partir del endeudamiento. Ese es el objetivo de tener el grado inversor, tener un endeudamiento accesible, barato, que es como se ha venido financiando el déficit fiscal en los últimos años en este país. Entonces, si encima perdemos el grado inversor, ¿sí? El gobierno todavía se va a tener que endeudar, pero a tasas más altas, con lo cual va a complicar más la situación. O sea que, en definitiva, a mí me parece bárbara la foto, podemos estar todos de acuerdo que es lo que hay que hacer, Digo, pero si le seguimos gritando dramatismo a la situación, seguimos negando que estamos complicados y que por el camino en que venimos haciendo las cosas que se vienen haciendo, este tema se va a seguir profundizando, creo que vamos por mal camino.
Una pausa y seguimos adelante aquí en la tertulia del lunes 20 de junio de 2016 en la mañana del Espectador.